Tema 10. Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación al enfermo mental. El servicio de psiquiatría. Concepto de psiquiatría. Entendemos por psiquiatría aquella rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales, así como de ciertos trastornos de la personalidad y la conducta. También trata de evitar y poner remedio a ciertas variantes psíquicas anormales. Entendemos como anormal a lo que se desvía de la normalidad. Se considera como normal lo que coincide con el término medio y como anormal lo que se desvía apreciablemente de este hacia arriba o hacia abajo, en términos estadísticos. Hasta hace poco tiempo, toda la atención sanitaria estaba centrada en la enfermedad. Actualmente, el énfasis se sitúa cada vez más en la promoción y prevención de la salud. La definición de la OMS sobre la salud deja claro que el estado mental forma parte de la idea de salud de las personas y de las sociedades. Según la OMS, se define la salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico y mental, y no solamente la ausencia de enfermedades. ¿Es posible tener un adecuado nivel de salud sin salud mental? La respuesta es claramente negativa. A pesar de ello, la sociedad sigue marcando unas líneas de comportamiento y de pensamiento, unos elementos culturales que sistemáticamente excluyen esta parte del ser humano, relegándola a lo marginal. La asistencia psiquiátrica ha estado segregada del resto de la atención sanitaria, hasta que la Ley General de Sanidad lo recuperó en la Red Asistencial General. En los últimos años, la asistencia psiquiátrica ha cambiado en muchos aspectos. Se han creado centros de salud mental, hospital de día, pisos protegidos, comunidades terapéuticas, estando en vías de desaparecer el llamado manicomio, donde se intentaba encerrar y alejar al enfermo mental de la población sana. Actualmente los manicomios están dando paso a las unidades de agudos de los hospitales, donde se tratan casos de carácter temporal. Recursos asistenciales en salud mental. Nos referimos a todos los dispositivos integrados en el área de salud, encaminados a la prevención, asistencia y rehabilitación de las personas. La distribución de estos recursos se atiende a determinaciones de tipo epidemiológico, existiendo un reparto proporcional al censo demográfico. La red psiquiátrica en nuestro país está formada por centros de salud mental, unidades de hospitalización psiquiátrica, estructuras intermedias. Centro de salud mental. La estructura asistencial está sectorizada y dividida en áreas sanitarias que dependen de las respectivas comunidades autónomas. También existen centros entre el Servicio Sanitario Público y otras instituciones de carácter privado. El objetivo de la red asistencial es la atención psiquiátrica especializada a pacientes remitidos desde la atención primaria o de otros niveles sanitarios, con seguimiento continuado. Para ello se realizarán consultas de acogida, consultas de revisión, psicoterapias individuales de grupo, de pareja, administración de medicamentos y otros tratamientos, seguimiento de enfermería, asistencias domiciliarias, etc. Se constituye con un equipo multidisciplinar en el que se incluyen psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, auxiliares de psiquiatría y celadores principalmente. El centro de salud mental es la vía de acceso al resto de dispositivos sociosanitarios en este campo de salud. Unidad de hospitalización psiquiátrica, unidades de corta estancia. Son unidades adecuadas a la hospitalización de pacientes con enfermedades mentales, localizadas la mayor parte en hospitales generales. Están sectorizadas y se coordinan con el resto de los recursos de salud mental y asistencia psiquiátrica. Se encuentran atendidas por un equipo multidisciplinar. Trabajan las 24 horas del día y se dedican a la atención de los siguientes casos. Cuando la patología presentada pueda ser una amenaza para el propio paciente o para los demás. Fracaso de tratamientos ambulatorios en otras instituciones. Separación del entorno sociofamiliar por ser negativo para el paciente o viceversa, cuando la enfermedad del paciente no puede ser atendida en condiciones por la familia. Evaluación y proceso diagnóstico. Desintoxicación. Enfermedad física que se agrava con patología psíquica. Estructuras intermedias. Hospital de día. Es una alternativa al ingreso total. Se puede definir como una hospitalización parcial. Se debe realizar una programación individual que comprenda tratamientos, psicoterapia, terapia ocupacional, socioterapia y reeducación. El horario generalmente es de mañana y media tarde, de 9 a 17 horas. y se permanece en el propio domicilio el resto del tiempo. El tratamiento tiene una duración de 1 a 6 meses. Centro de día. Trabajan con pacientes crónicos en situación de dependencia o con medio sociolaboral desestructurado. Su finalidad es la recuperación de habilidades o destrezas para integrarse en la sociedad. Se debe llegar a la autonomía e independencia. Se utilizan técnicas de psicoterapia individuales, grupales, terapias ocupacionales, etc. Centro de media estancia. Pertenecen al nivel terciario y su objetivo es la rehabilitación del paciente después de haber pasado un ingreso de 6 a 12 meses. Utiliza terapias de grupo, individuales, terapia ocupacional y formación en actividades y oficio. Centros de larga estancia. Son centros para pacientes sin autonomía, que carecen de recursos sociofamiliares. Son pacientes que no pueden seguir ningún tratamiento rehabilitador. Talleres ocupacionales. Estos centros proporcionan a los pacientes derivados de otros recursos asistenciales una formación, orientación y adiestramiento en el trabajo de manera considerada, protegida. Posteriormente, estos pacientes pasan a talleres protegidos, donde se les acercará al mundo laboral. La terapia ocupacional consiste en la utilización terapéutica de las actividades de autocuidado, trabajo y ocio, con el fin de incrementar la independencia funcional de la persona. Pisos protegidos. Se les considera de carácter terciario y la mayoría de sus pacientes derivan de otros recursos rehabilitadores. Su finalidad es que consigan llevar una vida completamente autónoma, en régimen de convivencia de grupo y bajo supervisión de un trabajador social. Tiene carácter transitorio, sin embargo, en algunos casos en los que no se dispone de recursos laborales, sociales o familiares, puede llegar a ser permanente. Estos pisos varían en número de ocupantes, grado de autonomía, movilidad de los integrantes, autonomía económica, sexo, etc. Régimen legal. Antes de abordar las funciones de los celadores en las unidades de salud mental, hay que indicar que el antiguo Estatuto de Personal No Sanitario no hacía referencia alguna a tareas relacionadas con los enfermos psiquiátricos y unidades de salud mental. Y ello por una sencilla razón. Cuando el Estatuto se promulgó en 1971, la asistencia psiquiátrica de la población no se prestaba en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, sino en un dispositivo propio que era competencia de las diputaciones provinciales. La integración de la salud mental en la Seguridad Social se ha producido solo después de la publicación en 1986 de la Ley General de Sanidad. Sin embargo, desde entonces no se ha producido ninguna adecuación normativa, a la espera de posteriores desarrollos en el nuevo Estatuto Marco que no especifica ninguna de las funciones de los celadores, de las funciones que corresponden al personal sanitario y no sanitario respecto a los enfermos mentales, que ahora ya son asistidos en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, funciones que estaban bien determinadas para el personal que prestaba sus servicios en la red de hospitales psiquiátricos. Así pues, las funciones a desarrollar en las unidades de psiquiatría se recogen en los protocolos de actuación y normas de régimen interior que, basándose en las necesidades asistenciales de este tipo de enfermos, han de tener en cuenta también las previsiones de los estatutos del personal de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. En los antiguos hospitales psiquiátricos había una categoría profesional no prevista en el régimen de la Seguridad Social que eran los mozos, categoría resultante de lo que en la Seguridad Social realizan los celadores y las auxiliares de enfermería. Recursos en salud mental de la Comunidad Valenciana. A través del Decreto 81/1998 de 4 de junio, se definen y estructuran los recursos dirigidos a la salud mental y asistencia psiquiátrica. La Red Sanitaria Asistencial de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de la Comunidad Valenciana está integrada por los siguientes recursos. Unidades de salud mental, hospitales de día, unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos, unidades de hospitalización de media estancia, unidades específicas. Las unidades de salud mental. Las unidades de salud mental son uno de los recursos sanitarios en los que se asientan las actividades básicas de salud mental y asistencia psiquiátrica. Son unidades especializadas de apoyo a la atención primaria, sin perjuicio de su última dependencia de la Dirección General de Atención Especializada. Las unidades de salud mental estarán ubicadas en el área a la que pertenezcan, en los lugares que la Consellería de Sanidad determine para cada caso. Funciones de las unidades de salud mental. atender a los pacientes que les sean remitidos a través de los servicios competentes o que se encuentren en régimen de hospitalización domiciliaria. Realizar la atención domiciliaria cuando así proceda. Realizar la interconsulta en la psiquiatría de enlace intrahospitalaria de los hospitales generales que no dispongan de unidades de hospitalización psiquiátrica. Establecer criterios de derivación en coordinación con las otras unidades. Participar en la rehabilitación e integración comunitaria de los pacientes en colaboración con los dispositivos sociosanitarios y hacer el seguimiento de los casos de alta del resto de los dispositivos en colaboración con los profesionales de atención primaria. Apoyar a los profesionales de atención primaria en situaciones agudas, colaborando activamente en los programas de enlace con atención primaria. Apoyar y asesorar a los dispositivos sociosanitarios y educativos relacionados con la salud mental. Participar en la realización de la atención continuada en los centros hospitalarios de referencia. Desempeñar programas de promoción de salud, prevención de enfermedad y educación sanitaria. Docencia e investigación sanitaria en materia de salud mental y asistencia psiquiátrica. Aquellas otras funciones que se determinen reglamentariamente. Hospitales de día. Es un recurso intermedio, diferente al centro de día, entre el tratamiento ambulatorio y el hospitalario, donde se prestará asistencia sanitaria intensiva dirigida a enfermos agudos o con episodios de agudización, en régimen de hospitalización parcial y sin una desvinculación total de su medio social y familiar. Función de los hospitales de día. Ofrecerán asistencia sustitutiva y/o complementaria al ingreso hospitalario para enfermos con un apoyo familiar adecuado, lo que disminuirá la necesidad de prolongar la estancia hospitalaria y evitará la desvinculación total de su medio sociofamiliar. Los equipos de los hospitales de día, además de desempeñar las funciones propias, participarán, en función de las necesidades que determine el responsable del área, en todas las actividades de los dispositivos con los que se articule, así como en la docencia e investigación. Unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos. Las unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos son los dispositivos asistenciales destinados al ingreso temporal de aquellos pacientes que pueden beneficiarse de esta modalidad terapéutica. Estarán integradas en hospitales generales y convenientemente adaptadas a las características de estas enfermedades. Tales unidades estarán destinadas a resolver los procesos agudos de los pacientes, sin que factores estrictamente sociales o rasgos de cronicidad del cuadro sean los determinantes básicos para su internamiento y permanencia. La indicación de hospitalización se realizará de forma coordinada con el resto de integrantes de los servicios de salud mental y asistencia psiquiátrica, siguiendo criterios de derivación y de continuidad terapéutica. Mediando otras circunstancias, corresponderá la decisión al personal del área en el marco mínimo general establecido por la Unidad de Coordinación de Salud Mental. Funciones de las unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos. Atención especializada e integral en los enfermos ingresados. Establecer criterios de ingreso en coordinación con otros recursos asistenciales. Derivación de pacientes a otros especialistas. Indicación del alta y elaboración de informes de alta. Atención a las urgencias psiquiátricas que se generen en el medio hospitalario, en el horario que no corresponda a la atención continuada. Atención a la interconsulta y psiquiatría de enlace interhospitalaria. Participación en grupos de formación e investigación. Apoyo y asesoramiento de los recursos sociosanitarios y educativos relacionados con la salud mental. Unidades hospitalarias de media estancia. Son aquellas unidades hospitalarias de ingreso de media duración que realizarán intervenciones biológicas, psicoterapéuticas, psicosociales y rehabilitadoras, dirigidas a enfermos con patologías subagudas, potenciando la continuidad de cuidados, bien sea en el domicilio o en otros recursos de la red asistencial. Estarán destinadas a la atención de pacientes cuyas características clínicas exijan una atención terapéutica activa de duración intermedia que no esté indicada a realizarla en otros dispositivos de hospitalización parcial o total. Será el objetivo fundamental de este recurso completar el tratamiento hospitalario e incidir de forma temprana y eficaz sobre los aspectos rehabilitadores de la enfermedad psiquiátrica, con el objeto de disminuir los riesgos de cronificación. Funciones de las unidades hospitalarias de media estancia. Atención especializada e integral a los pacientes ingresados. Establecer criterios de ingreso en coordinación con los otros recursos asistenciales. Indicación del alta y elaboración de informes de alta. Derivación de pacientes a otros especialistas. Atención a la interconsulta y psiquiatría de enlace interhospitalaria. Participación en grupos de formación e investigación. Asistencia rehabilitadora dirigida a prevenir e intervenir sobre los factores favorecedores de la cronicidad. Unidades específicas. Para el desarrollo de programas concretos podrán crearse unidades específicas de trastornos de la alimentación u otras, así como, en su caso, la salud mental infantil y psicogeriatría. El establecimiento de estas unidades específicas no implicará en ningún caso la creación de centros que desempeñen su función con autonomía, bien respecto de los programas generales de salud mental y asistencia psiquiátrica, o bien del responsable del área en esta materia. Principales patologías en salud mental. La depresión. Se refiere a un estado de ánimo, un síntoma o síndrome. Como estado de ánimo, la depresión es el sentimiento de tristeza, desilusión y frustración vivido ocasionalmente por todos los individuos. El síndrome o trastorno de la depresión se distingue de los síntomas de la depresión por la gravedad y la duración del estado depresivo. Los síntomas y signos de la depresión son manifestaciones emocionales de afecto o estado de ánimo tales como depresión, tristeza, desesperación, desaliento, vacío, anedonía o incapacidad para sentir placer, baja autoestima, sentimientos negativos acerca de sí mismo, sentimiento de inutilidad, vergüenza y culpa, ansiedad o agitación, ira, dependencia y conducta absorbente, dudas de sí mismo y sentimiento de impotencia. Manifestaciones como ideas cognitivas tales como inquietud, preocupación, autocrítica, pensamientos de autodevaluación, ideas lentas y empobrecidas, dificultad para pensar, alteración de la memoria y de la concentración, lapsos cortos de atención, negación de perspectivas o expectativas, indecisión exagerada de los problemas, percepción e imagen del propio cuerpo distorsionadas, excesiva preocupación por la salud física, puede progresar hacia delirios somáticos, alucinaciones, delirios de autodevaluación e ideas de muerte o suicidio. Manifestaciones de conducta y motivacionales, tales como retraso psicomotor, habla lenta, falta de energía, fatiga, agitación psicomotora, incapacidad para estar sentado tranquilo, yendo de un lado para otro, retorciéndose las manos y estirándose o frotándose el pelo, la piel, la ropa u otros objetos. Expresión facial triste, falta de atención a la higiene personal, pasividad y dependencia, ataques de fobia o pánico, lloro, llanto, evitación, escapismo y abandono. Manifestaciones de síntomas físicos, tales como aumento o disminución del apetito, pérdida o aumento de peso, insomnio, dificultad para dormir, sueño interrumpido, despertar temprano, estreñimiento, sequedad de boca, dolores generalizados, impotencia, pérdida de deseo sexual, dolores de cabeza y visión borrosa. La ansiedad. La ansiedad es un estado en el que el individuo se siente inseguro y aprensivo. La ansiedad se diferencia del miedo porque la persona ansiosa es incapaz de identificar la amenaza. Con el miedo, la amenaza es fácilmente identificable. Los síntomas y signos de la ansiedad son ira, hostilidad, sentimientos inestables, alteraciones en el apetito, ya sea aumento o disminución, expectativas inquietantes y aprensión intensa, dolor torácico, malestar, quemazón, achaques, palpitaciones, sensación de opresión y sofoco, sequedad de boca, disnea, etc. La manía. Es una psicosis afectiva, o sea, una alteración de la afectividad derivada de la exaltación. En el maníaco, el humor, tono afectivo, está exaltado en todas sus formas, por ejemplo, alegría excesiva. En la manía, la fase maníaca de un trastorno bipolar está caracterizada por la expansividad, júbilo e hiperactividad. La conducta psicótica. La conducta psicótica es el resultado de un serio trastorno de la personalidad que lleva consigo un deterioro de la función del ego, especialmente al examinar la realidad. Entre los síntomas y signos están los siguientes. La psicosis funcional. Puede llevar a una conducta estrafalaria, delirios, trastornos de la iniciativa propia, trastornos del apetito, agresión contra sí mismo y contra otros, alucinaciones, percepción falsa sin estímulos externos, pensamiento desorganizado e ilógico, dificultad con la comunicación verbal, aumento de la ansiedad, agitación, baja autoestima, alteración de los límites del ego, incapacidad para diferenciar entre uno mismo y el entorno, relaciones interpersonales malas, conducta escapista, conducta regresiva, etc. La psicosis orgánica. Puede resultar una alteración de la concentración, delirios, desorientación, agresividad, hostilidad, miedo, falta de atención a la higiene personal y acicalamiento, alteración en el ciclo del sueño, trastornos en la alimentación, expresión de los pensamientos o los miedos, conciencia confusa, marcada apatía e indiferencia, habla incoherente, trastornos de la percepción y bajo control del impulso. Las demencias. En la actualidad existe consenso para considerar esta entidad como un síndrome de etiología variada que no implica irreversibilidad, que consiste en un deterioro persistente y adquirido de las funciones intelectuales superiores. La enfermedad de Alzheimer o demencia degenerativa primaria sería la demencia por excelencia, representando alrededor de un 60% del total de síndromes demenciales. Demencia leve. Fallos de memoria episódicos, descritos como despistes. Inicio de apraxia constructiva gráfica, disminución de la capacidad de realizar actos, ocasionalmente afasia nominativa, etc. Demencia moderada, amnesia global, con desorientación temporoespacial, trastornos del lenguaje, con empobrecimiento e incapacidad de abstracción, con afectación de la escritura y el cálculo. Demencia grave. En esta fase resulta difícil comunicarse con el paciente por presentar grave déficit de la comprensión. Son frecuentes en este periodo las dobles incontinencias y los trastornos de la alimentación con accesos bulímicos o rechazo del alimento y eventualmente con alteraciones de la deglución y masticación debidas a las apraxias. Pueden aparecer reflejos arcaicos de liberación, como el de succión y el de presión forzada, pudiendo afectarse a sí mismo la marcha y el equilibrio, reduciendo al enfermo a un estado de vida vegetativa, situación que, además del drama humano que presenta para la propia persona y sus familiares, supone una grave carga asistencial e institucional, con un elevado nivel de estrés para el personal cuidador, que suele optar por actitudes de evitación, actitud muy comprensible dadas las circunstancias relacionales y la precariedad de condiciones en que se desarrolla este ingrato trabajo. Actuación ante el enfermo psiquiátrico. Ante una urgencia psiquiátrica, en primer lugar hay que hacer un triaje, es decir, decidir si existe una circunstancia que pueda ser mortal para el paciente o engendrar una situación de violencia, descartando conductas de agitación y amenaza, conductas autodestructivas y problemas médicos graves que pueden precipitar a una atención inmediata. Evaluación. Tras descartar problemas graves, hay que buscar enfermedad somática ante cuadros delirantes, obnubilación, afasia, disartria, ataxia, sin olvidarnos de descartar nunca una alteración de la glucemia. Exploración psiquiátrica. Antes de entrarle al paciente, debemos conocer su ambiente familiar y social, lugar en que se encuentra, posesión de armas u objetos potencialmente lesivos, compañía, posibilidades de ingreso y traslado, y la opinión de la familia al respecto. Conviene asimismo saber si hay ayuda legal, policial o judicial, y el nivel intelectual y laboral del paciente. Con la información recogida diseñaremos tanto la entrevista como el plan de actuación a seguir. Puntos a considerar en la exploración. Aspecto general, apariencia y lenguaje, actitud ante la entrevista. Signos premonitorios de violencia o agresividad, auto o hetero. Motivo de la consulta y quién la solicita. Historia de la enfermedad actual. Criterio de la realidad y juicio. Versión del paciente de su presencia. Interpretación de las cosas. Nivel de orientación, atención y vigilia. Ideación delirante y alucinaciones. Estado afectivo, depresión, ansiedad, pánico, euforia, indiferencia. Antecedentes médicos y psiquiátricos, ingresos, tratamientos. Antecedentes familiares, alcohol, psicosis, trastornos afectivos, demencia. Historia anterior y evaluación actual de consumo de responder a las siguientes preguntas. Factores orgánicos que concurren. Riesgos de agresividad, auto y o hetero. predominio de síntomas, reacción que vamos a tener ante el tratamiento y o el traslado. Plan de actuación. Una vez evaluado al paciente, debemos decidir su tratamiento y su traslado si lo necesita, y en ese caso, decidir a dónde va a ser trasladado, manteniendo siempre unos criterios de ingreso, los cuales serán: trastorno somático que actúa como agente causal, agitaciones psicóticas, brotes esquizofrénicos y maníacos fundamentalmente. Y en todas aquellas situaciones que, si bien son controlables ambulatoriamente, familiar o médico, no existe tal control. Posibles suicidas, especialmente los psicóticos, los que están bajo la influencia de alcohol o drogas, especialmente alucinógenos, los que mantienen ideación, intención o depresiones graves. ¿Cómo llevar la entrevista? En primer lugar, nos presentaremos, explicándole, si es necesario, el motivo por el que estamos allí, para después pedirle que nos cuente lo que pasa. Ante todo, debemos mantener una actitud tranquilizadora encaminada a absorber el temor y la ansiedad del enfermo, y mantener también una actitud firme y segura expresando lo que queremos, o lo que queremos que él crea, de un modo directo, claro y lo más honesto posible. Además de mostrar respeto hacia nuestro paciente y no dañar su autoestima. Esta actitud firme y segura sirve tanto para marcar límites a la conducta anormal del paciente como para darle referencia externa de seguridad y de orden cuando él solo no puede conseguirla. Siempre que sea posible, no estaremos solos ante el enfermo, ni nos situaremos entre una puerta de escape y el paciente, lo que puede dar sensación de encierro. Si creemos que hay riesgo suicida, no dejar nunca al enfermo solo, incluso si no existe tal riesgo. Hasta que el paciente no esté bien evaluado, no se le debe dejar solo, bajo ningún concepto. En estos casos de riesgo suicida, conviene empezar la entrevista con preguntas generales sobre el estado afectivo, tristeza, aflicción, y expectativas de futuro, pesimismo, sin olvidar recoger información sobre métodos, planes y circunstancias del intento o intentos si los ha habido, ya que hay que terminar hablando directamente con él sobre su problema sin tapujos. En estos pacientes hay que plantearse rescatar expectativas, rescatar áreas favorables, aumentar su autoestima, elaborar junto con él una estrategia realista para afrontar su situación crítica y demostrar al paciente que cuenta con un apoyo emocional, de profesionales, familiares o personas significativas. La conducta suicida puede surgir en cualquier categoría diagnóstica, desde los trastornos de la personalidad hasta la psicosis, pasando por los trastornos orgánico-cerebrales, y por lo tanto es importante explorar en todo el interrogatorio acerca de pensamientos o intenciones suicidas. Si bien no hay predictores seguros, sí hay criterios indicativos de gravedad. Potencia letal del intento. A mayor agresividad del intento, peor pronóstico. ¿Estaba convencido el paciente de que el método funcionaría? ¿Había hecho alguna maniobra financiera de despedida, testamento, seguro de vida, donaciones de bienes? Posibilidad de rescate o ayuda. Si ingiere tabletas y lo comunica, inmediatamente resta importancia por el momento al intento. Historia familiar o personal de conducta suicida. Esto empeora el pronóstico. Trastorno psiquiátrico. Si el paciente está psicótico, delirante o alucinado, o intoxicado por alcohol o drogas, el pronóstico es peor. Otros factores. El riesgo aumenta con la edad, divorcio o viudedad. Sexo. Varones más intentos graves, mujeres más tentativas. Trastorno físico grave. Desempleo, soledad, aniversarios, despidos, etc. Tipos de reducción del paciente psiquiátrico. Existen tres tipos de reducción del paciente agitado o que se resiste al traslado: la reducción verbal, la física y la farmacoterápica. Reducción verbal. Las técnicas de reducción verbal son un proceso de comunicación entre dos o más interlocutores por medio de la cual actúan cada uno con sus propios objetivos, emitiendo simultáneamente mensajes verbales y no verbales e influyéndose recíprocamente a lo largo de la interacción. Ante todo, los objetivos que nos hemos planteado son los que tienen que guiar y orientar nuestras acciones. Debemos mantener las pautas para la entrevista que mencionamos antes, constituyéndonos en personas dignas de confianza, dando recompensas ante actitudes positivas, establecer una buena alianza con el paciente implicándole activamente, identificando sus competencias, cualidades y habilidades, intentando producir sentimientos de autoeficacia, con lo que conseguiremos en el paciente el deseo de comunicarse con nosotros. Evitar acusaciones, amenazas y/o exigencias, así como los mensajes tú. No cortar la conversación ni poner etiquetas, ni generalizar, siempre. No dar consejos prematuros o no pedidos. Hablar con claridad sin emplear palabras técnicas. Se debe escoger, a ser posible, el mejor momento y lugar para la conversación. Escuchar activamente. Hacer preguntas abiertas y específicas. Pedir peticiones de parecer. ¿Qué le parece que podríamos hacer? Me gustaría saber tu opinión sobre... Declaraciones de deseos con mensajes. Yo. Aceptar críticas y, por qué no, usar el sentido del humor cuando creamos que el paciente lo aceptará. En cuanto al mensaje no verbal, hay que tener cuidado con las manos y no movilizarlas en actitud amenazante. Respetar el círculo de seguridad del paciente, no hacer movimientos rígidos, rápidos ni bruscos, y mantener con el cuerpo, el tono de la voz y la conversación un ritmo relajante. Ante una actitud verbal hostil, nos encontraremos con varias fases o estados. Fase racional. La mayor parte de los pacientes suelen ser razonables, manteniendo un nivel emocional adecuado para discutir cualquier problema. Fase de disparo o salida. Ocurre cuando se acumulan las irritaciones o enfados, y un incidente imprevisto hace su aparición disparándose emociones y sentimientos. Cualquier intento por hacer entrar en razón a la persona en ese momento suele fracasar. Lo mejor es escuchar. Fase de enlentecimiento. Si no hay provocaciones ulteriores, la reacción de hostilidad acaba por no tener más energía y comienza a venirse abajo. Fase de afrontamiento. En este momento, la persona que ha estado escuchando al paciente puede intervenir y decir algo. Decir algo empatizador reconociendo el estado emocional puede contribuir a que éste se extinga y aparezca una fase de calma. Fase de enfriamiento. Si se ha dicho algo empatizante, la persona se enfriará y llegará a calmarse. Fase de solución. La persona retorna al nivel racional del que salió. Es el momento adecuado para afrontar el problema. En resumen, para afrontar cualquier hostilidad hay que intentar, escuchar, empatizar, preparar la situación, ser recompensante, expresar sentimientos, emplear mensajes yo. Los 5 primeros reducen la hostilidad. Los 2 últimos pretenden hacer ver al paciente el daño que puede producir su hostilidad en las relaciones interpersonales. Ante estos pacientes debemos reconocer su irritación y hacerle ver que se les comprende. Escuchar cuidadosamente antes de responder. Si es posible, hablar con él en privado, sentarse, pues aunque a veces pueda resultar difícil, si logramos hacerlo sentar a nuestro lado, podremos mantener una actitud conciliadora a la vez que al estar sentado impedimos una libertad de movimientos que nos protegería ante una hipotética agresión. Mantener un tono de voz calmado y bajo. Reservarse los propios juicios sobre la persona. Expresar sentimientos después del incidente. Ayudar a la persona a afrontar su error cuando percibe su mal comportamiento. Y pedir ayuda cuando no podamos afrontar la situación. Nunca hay que tratar de calmarlo en la fase de disparo o en la de enlentecimiento. No escuchar, elevar el volumen, hacerse el experto, argumentar y razonar acerca de las ventajas de comportarse bien, avergonzarlo por su comportamiento y continuar intentándolo después de percibir nuestro fracaso. Reducción física. La reducción física debe de ejecutarla la autoridad policial, el personal de la ambulancia psiquiátrica si la hubiera, y en último momento el personal sanitario, siempre en colaboración con alguien, no solo por los peligros que conlleva la reducción en sí, para lo que no estamos preparados, al no conocer las distintas técnicas de reducción, sino porque el personal sanitario es el que se va a tener que ganar posteriormente al paciente, siendo por lo tanto preferible no crear sentimientos animadversibles contra dicho personal. Cuando el paciente advierte un número grande de personas dispuestos a reducirlo, por lo general se somete, y una vez reducido, es el personal médico quien decide el momento de quitar las sujeciones, que se hará escalonadamente y nunca frente a promesas de buen comportamiento. Reducción farmacológica. Aun cuando tengamos al paciente indefenso, inmovilizado ante nosotros y podamos administrarle un medicamento para dormirlo o relajarlo, debemos intentar, siempre que se pueda, convencerlo para que nos dé permiso para administrárselo, manteniendo siempre una actitud respetuosa ante su persona. Siempre que reduzcamos químicamente a un paciente, este pasará a ser nuestro y bajo ningún concepto dejaremos que se traslade en una ambulancia no medicalizada después de haberle sido administrado algún fármaco intravenoso. El único objetivo que debemos plantearnos ante una reducción farmacológica es la posible complicación que supone el traslado de un paciente reducido mecánicamente y por tanto agitado, y las ventajas que para el paciente conlleva ser trasladado dócilmente relajado y dormido, evitando incluso posibles lesiones. Pero dado que los fármacos que empleamos para lograr este objetivo son potencialmente letales, básicamente aloperidol, midazolam, es conveniente ir en un medio de transporte que disponga de medios y personal preparado para afrontar las posibles complicaciones iatrogénicas que puedan surgir. La reducción farmacológica puede ser de dos tipos. Paliativa. Al paciente se le administra por vía oral o intramuscular un medicamento que le reduce parcialmente su estrés, ansiedad, angustia, agitación o agresividad para que el traslado sea más llevadero. Resolutiva, mediante la cual al paciente se le administra un fármaco generalmente por vía intravenosa para que el traslado se haga en una unidad medicalizada con el mismo fin. Traslado psiquiátrico. El traslado psiquiátrico, una vez decidido, debe hacerse en uno de estos tres medios. Ambulancia convencional, siempre que tengamos claro que el paciente no es o va a convertirse en un paciente agresivo. El traslado es voluntario y el paciente va a ser acompañado por un familiar o alguien detrás. Ambulancia psiquiátrica, específicamente preparada para trasladar pacientes psiquiátricos. No suelen llevar camilla, sino una silla fuertemente anclada al suelo y provista de sujeciones amplias a la cabeza, tórax, brazos y antebrazos, abdomen, muslos y piernas, así como el acolchamiento adecuado de las sillas y las paredes del habitáculo. El personal de la ambulancia solo se dedicará al traslado de estos pacientes y estará entrenado en técnicas de reducción verbal y física, así como dispondrá de medios de protección adecuados: casco, chalecos antibala y antipinchazo, escudos, etc. Ambulancia medicalizada. Será una medicalizada normal, que en este caso se utilizará para trasladar a un paciente relajado o dormido, pero que irá sujeto a la camilla pudiendo acompañar al personal sanitario, personal policial o auxiliar. El traslado debe hacerse siempre hacia un hospital que tenga urgencias psiquiátricas disponibles y, a ser posible, con el traslado aceptado y la cama confirmada. Funciones del celador en la unidad de psiquiatría. Cuidar del entorno ambiental de los pacientes, levantando persianas por la mañana y bajándolas por la noche. Ayuda al aseo personal de pacientes que lo precisen. Vigilar a los pacientes que no quieran asearse para que lo hagan. Controlar el acceso y la circulación de las personas por la unidad. Recoger medicación y otros productos de la farmacia. Acompañar a los pacientes y resto de personal sanitario a pasear por las zonas ajardinadas contiguas al centro sanitario. Vigilar a los pacientes en sus paseos o cuando salen al exterior en recintos acotados. Vigilar el orden y la armonía entre los pacientes. Ayudar al personal sanitario en la administración de inyectables y tratamientos de pacientes incapaces, que se niegan a colaborar. Colaborar con otros profesionales de la unidad en la reducción de pacientes agitados, por ejemplo, sujetando a los pacientes alterados a los que hay que aplicar sujeción mecánica. Vigilar la puerta de acceso a la unidad. Control de entradas y salidas. Controlar el suministro de tabaco a los pacientes que lo tienen permitido en su tratamiento. Trasladar pacientes a las unidades y consultas del centro que sea preciso. Fin del tema 10.